¿Cómo la estás pasando vos? Sí, vos, en tu pueblo, tu ciudad, con tu gente. ¿Cómo viene la cosa? Porque a veces nos cuesta un poco llegar con la tierra hasta acá, la verdad, pero sin embargo acá estamos, ¿no? En tiempos de angustias, en tiempos de ansiedades, en tiempos donde no
Genial, genial,
sabemos.
genial, genial. Hashtag tiempos de ansiedades.
¿Qué pasa, Puchero?
No, nada, 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 Román, seguí.
Decía, en tiempos donde no sabemos cómo hacer o qué hacer para ir gambeteando estas ansiedades de lo cotidiano, donde el universo de lo siniestro nos arrincona,
Ah,
donde
no, no,
reemplazamos a
con esta la
cuerpos.
rompemos. Hashtag lo siniestro nos arrincona.
¿Qué haces, puchero? ¿Me podés explicar que te metés, te metés, te metés, te
No,
metés?
te metés. Date cuenta, Román, necesitamos más presencia en las redes, mucho hashtag, mucho followers,
Ah,
estado,
miércoles.
clic, clic, mucho clic, Román.
Puede ser, puchero, no te lo niego, pero no podés, no sé, esperar a no estar en el aire, hacerlo fuera del
Fu
aire, qué sé
fu
yo.
fuera del aire, fuera
Sí,
del aire.
fuera del
¿De qué
aire, sí.
aire? ¿De qué aire me estás hablando? Que este aire se cae a pedazos, Román. No tenemos
Bueno,
bajada, hay
tampoco.
pocas reproducciones.
Sí, puede
Así
ser,
nos
eso
venimos
sí.
a pique con este
Puede ser.
programa,
O sea
Román.
que, por ejemplo, con hashtag se levanta la tierra, vos decís que nos salvamos.
Ah,
Listo.
¿ves? ¿Ves? Que cuando querés, sos genial, Román. Hashtag se levanta la tierra.
Ah, yo no te
Esto
puedo
es lo
creer.
que quiere la gente, Román.
Listo, listo, no te puedo creer.
Sí,
Manda la apertura, Nico,
sí.
haceme el favor.
Hashtag empieza la tierra.
Sí. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Con muchos likes, compartida, me encantada y arrobada. Dale clic, que empieza hashtag la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. De ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
¿Sabés dónde estamos? En una esquina de Rosario, Ituzaingó y Buenos Aires. Acá está el kiosco de Quique, bueno, una mezcla de todo, no es solamente un kiosco. Vení, acompáñame. Vamos a entrar. Ah, espérate. Me olvidé de avisarte que estamos en el año 2002. Me vine a Rosario a estudiar comunicación y este es uno de los lugares por donde ando siempre. Ahora sí, pasemos. Como la crisis está fulera, Quique se diversificó y al kiosco le agregó Fulbito y 4 computadoras. Acá venimos a ver los mails, a chatear en el MSN. Está 90 centavos la hora y si te haces una clave podés ahorrar el tiempo que no uses. A mí me quedaron 15 minutos de ayer, así que voy a aprovechar para cambiar el nick. Maldito Roman arroba hotmail. Le das clic acá. Ahí está. Qué cosa, ¿no? Digo, ¿a cuántos lugares entramos con un clic? ¿A cuántos universos? Y eso que volvimos casi 20 años en el tiempo y en este 2002 no tenemos ni noticias todavía del Facebook, menos que menos del Instagram y ni hablar del WhatsApp y su función de reproducción rápida de los audios. Si acá entre todos los que están, no sé, entre los que estamos en la compu, el fulbito, mira, debe haber 2 celulares a lo sumo y esos zapatófanos grandes, mensaje de texto como el avance máximo. ¿Acaso acá, en esta esquina, ni podemos imaginarnos lo que aparecerá ya pasando ya el 2020? ¿Cuántos clics haremos en el día? ¿Cuántas pantallas tocaremos? ¿Cuántas aplicaciones nos conectarán en lo cotidiano? ¿Y dónde es que entramos verdaderamente cuando damos clics? ¿Será una novedad? Calculo, supongo, como es una novedad entrar en este ciberquiosco de Quique y hablar con otros contactos que figuran con frases de canciones mientras tal o cual acaba de iniciar sesión. Y pensando en esto, en las nuevas invenciones que nos llegan, me acordaba de un textito breve de Cortázar, porque aquello a lo que él le daba cuerda con su voz arrastrada y franchute era, para el momento, una novedad. Y había algo ahí, algo que podríamos repetir entre los tic-tac y los clic-clic.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Así como apresado por el tiempo, como si los días se volvieran maquinales y fordistas, así nos cuenta Cortázar la llegada de algo a la muñeca. Pero ¿qué pasa si en este tiempo, donde Cortázar dijo reloj, decimos celular? Cuando te regalan un celular, te regalan un pequeño infierno florido, un calabozo de aire. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan la tendencia a comparar tu celular con los demás celulares. No te regalan un celular. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del celular. Expuestos y desprotegidas estamos en ese infierno florido. ¿Cuántas herramientas tenemos ante lo ilimitados que son esos mundos a los que entramos con un clic? Y en esos calabozos de aire donde entramos por una pantalla, ¿cómo nos acomodamos? Digo, ¿hay lugar para mí? ¿Para Cata, que tiene 18? ¿Para Ivo, que tiene 15? ¿Para Martina, que tiene 11? ¿Cómo nos acomodan? ¿Cómo nos clasifican? ¿Y quiénes están esperando ahí, después del clic? Quien tiene algunas pistas es Beatriz Busaniche. Ella es docente y presidenta de la Fundación Vía Libre, que es una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en entornos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Beatriz nos va a ayudar con esto para ver qué pasa cuando esas tecnologías se nos atan a los cuerpos. Le damos clic y entra su voz.
La protección de niños, niñas y adolescentes está prevista en los marcos regulatorios, está prevista en la Constitución Nacional, en muchos aspectos. Lo que muchas veces no se considera es a la hora de tomar medidas vinculadas con la incorporación de esta población a las tecnologías de información y comunicación es cómo implementar esos resguardos especiales que tiene esta población, que tiene, bueno, características de particular vulnerabilidad y que por supuesto tienen el marco de derechos de niños, niñas y adolescentes. Expuestos en términos de seguridad estamos todos, los adultos y los niños, niñas y adolescentes. El principal problema en relación a protección de datos, privacidad y protección tiene que ver con no tener adultos a cargo que estén cooperando, acompañando, dando seguimiento a las prácticas de los chicos y chicas en línea, pero también tiene que ver, no carguemos las tintas sobre sus propios familiares, tiene que ver con que muchas veces los propios adultos también carecen de las herramientas mínimas para lidiar con los distintos tipos de amenazas que puede haber en el entorno digital. Familias que comparten permanentemente toda la vida privada de sus hijos, hijas en línea, sin siquiera dejar que lleguen a una edad mínima como para poder autorizarlos a hacerlo. Esas vidas extremadamente expuestas en esas imágenes inocentes, divertidas, tiernas, que muchas veces publicamos de nuestros hijos, hijas, estamos exhibiendo mucha de su intimidad, su casa, sus juguetes, sus mascotas, su ropa preferida, sus gustos y demás. Estás privando a los chicos de esa esfera de la intimidad en la cual puedan convertirse en sujetos autónomos, en sujetos libres de la mirada ajena, en sujetos libres de esa normalización que implica la mirada. Mirada que no es una mirada inerte, es una mirada que siempre fija normalidades, que fija lineamientos, que puede fijar formas de juzgar y que no siempre van a recibir un like o un comentario positivo. Bueno, todo eso es parte del aprender a lidiar con la exposición pública y me parece que los chicos y chicas en ciertas edades no están preparados para lidiar con esto. Evitarlo hasta que los chicos toman la propia decisión de exponer lo que ellos decidan con el acompañamiento que uno les pueda dar en su navegación por las redes.
Para llegar a tus oídos necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar.
Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía 3 perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. Está pasando y está creciendo.
Nos metimos en una charla que está dando Sebastián Bortnik. Él es un capo en seguridad informática y además presidente de Argentina Cibersegura. Hace más de 10 años que hace esto. Investiga y educa sobre diferentes ataques informáticos, sobre eso que pasa ahí, donde se entra con un clic. Y cuenta lindo porque cuenta con escenas cotidianas que se nos repiten, ¿no? A todos y a todas. Ahora, por ejemplo, dice que después de la cena, un pibe y una piba se va a su pieza con el celular mientras su familia cree que está sola o solo. Pero en realidad está en un boliche lleno de gente, lleno de desconocidos. ¿Qué hacemos frente a eso? Se pregunta, ¿no? Frente a lo virtual, que en realidad no es virtual. Es real y pasa y sigue pasando. Y en tiempo donde medimos con distintas varas lo físico y lo digital, no lo virtual, lo digital, nos enculamos con las redes y no con nuestro desinterés, dice Sebastián. Y pone un caso claro. Cuando uno era pibe, alguien de tu familia te llevaba a la escuela, ¿no? Después ya podías ir solo, podías ir sola, pero te decían, tomá la llave de casa, no las pierdas, andá y vení por el mismo lugar y no hables con desconocidos. Y crecíamos en ese cuidado. Hoy, si nos alejamos de las tecnologías, nos estamos alejando de la pibada, de tu hija, tu sobrino, tu nieta, tu ahijado. Estamos como llegando tarde. Y les vamos a decir, no hables con desconocidos cuando esa personita estuvo sola dando clic, rodeada de gente grande que está esperando esos clics. Mira, chusmeaba algunos números de la cuarentena. El 56% de los menores de entre 9 y 17 años hablan con extraños. El 35% de esos menores sufrió algún pedido para que manden una foto desnudos. El 33% recibió imágenes sexuales que no habían pedido. Y 7 de cada 10 padres y madres dicen que desconocen esos pedidos que les hacen a sus hijos e hijas. Tal vez ahora que se convirtió en ley la creación de un programa nacional de prevención y concientización del ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes, tal vez ahora sí nos pique un poco más. El grooming. Y el peligro de no saber, ¿no? Por eso, mejor que nos cuenten ellos y ellas a qué se exponen cuando lo virtual deja de serlo.
Yo no me acordaba lo que era el grooming, tipo el nombre, pero sí sé lo que es, que sé qué pasa.
Es un tipo de acoso virtual.
De parte de personas mayores de edad.
Hacia un niño, una niña o un adolescente.
Le hablan a nenes con intenciones raras.
Es una persona que se hace pasar por otra.
A través de los medios digitales, como redes sociales, juegos en línea y demás.
Con el fin de seducirlos.
Con el fin de abusar en un futuro. Y es algo que la persona te muestra lo que vos querés ver. Nunca fue como algo a lo cual tenerlo presente y te puede pasar.
El tema es que a mí nunca me pasó, pero a mí, amigas mías sí.
A mí nunca me pasó, pero...
Pero a una amiga mía sí.
Conozco un caso.
Pero a mí, amigas mías sí, pero a una amiga mía sí.
Le empezó a hablar un chico que no conocíamos, que no era de la escuela, no lo conocíamos. Y a ella le parecía muy lindo. Y con el tiempo descubrimos que era una cuenta falsa y bueno, ella nunca llegó a concretar un encuentro ni nada, aunque la persona sí quería, insistía demasiado, pero cuando descubrimos que era falso, ella lo eliminó y quedó en la nada.
Esta amiga tenía un emprendimiento y un día un mayor de edad le habló con intenciones de seducirla. Pero como mi amiga no le respondió, este señor le hizo un pedido de su emprendimiento. Ella se lo llevó, acompañada de su papá, y con razón, porque este señor tenía otras intenciones.
A mí creo que me pasó una vez de hablar con una persona, que después al tiempo dejamos de hablar, y unos meses después, creo que un año por ahí, volví a ver los contactos y vi que esa persona que yo tenía agendada no tenía la misma foto de perfil. Era una persona, no sé, de creo que 80 años o 70, no sé cuántos años tenía, pero nada que ver.
Había un hombre que le habló a un nene haciéndose pasar por un amigo en un jueguito donde viste que se pueden hablar y todo eso. Y después como que terminaron hablando, tipo le pidió el número y le terminó pidiendo fotos y todo eso para darle cosas en el juego. Y bueno, nada de eso.
Si vos no tenés las herramientas para ponerle un freno o para entender a lo que estás accediendo, se torna bastante peligroso.
Clic, 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 clic,
clic en me gusta,
clic, 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 clic,
clic en dejar de seguir,
clic, 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 clic,
suscríbete,
clic, 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 clic,
te odio,
clic, 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 clic.
Algoritmo, clic, algo al ritmo, clic, al ritmo clic, de clic, Google, de Facebook, de clic, Mercado Libre.
Clic, clic, clic.
Un youtuber ruso clic, quiere clic.
Clic, clic, clic.
Más le das, clic, más maltrata a su novia.
Clic, clic, clic.
Empieza pellizcándola, clic, le tira el pelo.
Clic,
clic, clic, clic. Si quieren clic, que le siga dando.
Clic,
y cada
clic,
vez más. Y cada vez más. Clic, clic, hasta que el peor clic, día de frío la deja semidesnuda. Clic, en el balcón clic, y todo lo clic, filma.
Clic.
Y la chica clic, está muerta.
Clic, clic.
Agustina clic, en Salta.
Clic.
Le
clic,
cliquean clic, cejas feas.
Clic.
Todas clic, y todos
clic, clic,
se burlan. Y clic, india.
Clic,
clic, clic, clic negra. Clic, clic, gorda.
Clic, clic, clic.
Y clic hace clic, el revólver de clic, su hermano policía. Clic, y después, ¡pum!
Clic, 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 clic.
Agustina se desploma.
Clic, clic,
clic, clic, clic, y siga, siga.
Clic.
Que la pantalla clic, no se mancha.
Clic, clic.
Y clic a la abuelita clic, que tiktokea.
Clic,
clic a la clic, piba clic, que perrea. Clic al perro que gatea. Clic, al señor clic, que bebotea. Clic, a los clic, pibes que boludean y boludean clic, y boludean. Total,
clic,
YouTube
clic,
es para las giladas.
Clic,
y los anunciantes clic, le mandan las zapas que clic, usaba Messi.
Clic, 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 clic.
El nene juega a sacarse fotos.
Clic. Clic,
y los señores del clic, clic, clic le piden más,
clic,
disfrazados
clic,
de clic, clic, clic. ¿Y no tenés sin ropa?
Clic, clic, clic.
Ya sabes lo que sigue.
Clic.
Porque total,
clic,
el nene clic, se aburría y lo mejor clic, era darle el teléfono.
Clic,
y así, clic,
clic,
llegó
clic,
a las fotos,
clic, clic,
a los adultos disfrazados,
clic,
al sitio porno,
clic, clic,
al disco rígido
clic,
de la red
clic, clic, clic,
de pedofilia.
Clic, 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 clic.
Micaela se fue el sábado a la mañana, entre las 8:30 y las 9 de la mañana.
Micaela Ortega tenía 12 años.
Entonces mi mamá vino a verla y ya no estaba, y había dejado una carta. Que decía que se iba porque era una mala hija, que nos amaba, que ella sola había tomado una decisión y que se iba a Guaite, que tenía una amiga.
Cuando se fue a encontrar con su nueva amiga de Facebook, de su misma edad.
Mira, ella no tiene amigos en White. Sus verdaderos amigos, su entorno, no hay nadie de White.
Rochi de River, decía llamarse.
¿Usted qué cree? ¿Que tuvo una comunicación con alguien en su con su computadora?
Sí, ella tuvo una comunicación. Y ahí tenemos la clave. Con alguien se encontraba ahí en la calle Bolivia.
Se encontró en realidad con Jonathan Luna, de 26 años.
Lo que se cree es que se hizo pasar por una nena, captó su amistad. Y Jonathan Luna tenía...
Él tenía cuatro perfiles de Facebook. Y 1.700 mujeres entre sus contactos.
Y estamos hablando de una persona que rastrillaba las redes sociales y elegía a sus víctimas.
El 90% eran menores de 13 años.
90%.
Mónica, ¿usted qué cree? ¿Que se fue contra su voluntad? ¿Que en un principio tal vez decidió irse, pero hay ahora a alguien que la está privando de su libertad?
Mira, lo único que tengo concreto es que acá hay una persona mayor, porque no pueden estar dos chicos de 12 años solos.
Él tenía cuatro perfiles de Facebook.
Este muchacho se había hecho pasar por una nena y le dijo: te va a ir a buscar un primo.
O sea que hay alguien grande que la está reteniendo, digo yo, porque Mica no se ha comunicado con nadie.
Bueno, la buscaron durante más de un mes, sin ningún rastro, con los resultados negativos, y lamentablemente...
Finalmente llegaron allí por perros rastreadores.
Quien finalmente, cuando lo atraparon, confesó.
Se cree que el asesino la habría asesinado el mismo. Y dieron con una precaria vivienda donde vivía Jonathan Luna.
Hoy tiene cadena perpetua porque ahí, en ese caso, no solo se aplicó la figura de abuso sexual, sino también el caso de grooming, que se constituye como la primera condena de un caso de este estilo.
Esto es el grooming. Un adulto se contacta con un menor a través de internet y, mediante la manipulación o el engaño, lo lleva a terrenos sexuales. Desde hablar de sexo, grabarlo a través de la cámara web, hasta compartir fotos íntimas o concretar un encuentro físico. Está pasando y está creciendo.
El 35% de estos menores sufrió o recibió un pedido para que les manden un mensaje desnudo. 33% recibió imágenes de contenido sexual que no habían pedido.
Está pasando y está creciendo.
Clic, 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 clic. Más vale teléfono en mano que 100 volando. No te roban la información. Vos le das todo. Con mucho clic.
Sácame de esta jaula. Sácame de esta jaula. Carne y hueso.
de mí. Cuando salga de mí. Cuando salga de mí. Cuando salga, cuando salga de mí. Cuando salga de mí. Cuando salga de mí. Cuando salga de mí.
Durante el primer confinamiento estricto de la pandemia, todo se volvió desesperadamente digital. Había un ruido ahí que molestaba. Sin clic, anunciaban los gurúes tecnológicos, no iba a haber nada. Mi viejo se cruzó hasta mi casa preocupado. Che, dicen que para la jubilación hay que sacar turno ahí en la internet. ¿Cómo hago? Y si el Willy no te lee los mensajes de texto, lo tenés que llamar sí o sí, imagínate entrando a la página de un banco. Entonces yo empecé a hacerle ese y otros trámites que para un jubilado eran casi imposibles. Y claro, en el pueblo, afuera de los bancos, afuera de las oficinas públicas, estaba el colerío de viejas y de viejos que no sabían cómo corno hacer lo que un departamento de modernización pensó que debían hacer. Los abuelos y las abuelas de esas colas eran quienes habían quedado afuera. Eran la mano sin el reloj, o eran el dedo que no alcanza al clic. Son todavía, ¿no? ¿Qué pasa con quienes quedan afuera? ¿Qué pasa cuando la conectividad no termina de conectar a todos y a todas? Y bueno, este tiempo de zoomes y de streaming y de videollamadas y los vivos en las plataformas pusieron de manifiesto que no era tan ancha la banda al final, ¿no? Una docente de escuela agropecuaria da una clase aparte los domingos a la noche. Es el único momento en el que Brisa puede conectarse porque hay un solo celular al que le anda más o menos bien la cámara y se lo presta a su padre cuando llega a trabajar. Sergio, de 12 años, le pide el teléfono a su mamá porque tiene clase de historia. Su mamá, que los martes y los jueves no entra a Facebook, así no gasta los datos que su hijo va a necesitar durante una hora. Y Malena, que venía con algunas tareas atrasadas, se está poniendo al día cuando son casi las 12 de la noche. Su profe se las va corrigiendo porque sabe que en el barrio de la familia de Malena la señal va y viene. Bueno, casi siempre se va en realidad y no hay tanto clic, clic. Y es que cuando la conectividad no está garantizada porque las empresas no invierten o porque el Estado recién hace poco declaró como servicio público a la telefonía móvil e internet, cuando no es general el acceso, los cuerpos acompañan. De alguna manera, ¿no? Ahí están los hombres y las mujeres, las familias, los pibes y las pibas haciendo lo que se puede, lo que se inventa para seguir andando los tiempos que nos tocaron. Ahora a la voz de Beatriz Busaniche se va a sumar la de Rodrigo Alemán, también docente, y de La Plata. Y hoy, mientras escuchaba en previo lo que nos van a decir ahora, pensaba que contemos lo que contemos en esta tierra detrás de mis ojos, siempre, de alguna manera, hay un adentro y un afuera. En lo que sea que hablemos, el afuera y el adentro. Pero, como siempre también, buscando gente que cuente sus afueras, para que no haga tanto frío.
La mayor parte de la población se conecta a través de teléfonos móviles. Si bien hay una población grande de niños, niñas que perdieron, por ejemplo, contacto con su escuela, lo cierto es que muchas veces cuando se conectan lo hacen a través de los dispositivos de sus mamás, sus papás, algún adulto a cargo, y entonces, bueno, ahí uno imagina que puede haber algún acompañamiento de un adulto que esté a cargo de esos niños y niñas.
Los pibes que no tienen conectividad directamente se quedan por fuera, digamos. Es decir, muy distinto sería si cada pibe tuviera su compu, conectividad gratuita, si todos usáramos la misma plataforma para trabajar, ahí sería otro cantar. Pero en esta situación, después de todo lo que pasó el año pasado y lo que va de este año, o sea, un año y medio de esta situación, yo, así, a ojo de buen cubero, te digo que 2 de cada 3 pibes se quedan afuera.
La verdad es que el tema del acceso a internet se volvió un elemento central a la hora de enfrentar la situación de la pandemia, porque muchos chicos y chicas perdieron totalmente la posibilidad de estar en contacto con sus escuelas o en un contacto valioso, digamos, o sistemático con las escuelas. En muchos casos lo que se hizo fue reemplazar esto por materiales impresos.
Por ejemplo, el director organizó un centro de fotocopiado en la escuela, porque teníamos una fotocopiadora para que los que no tienen conectividad puedan ir a buscar los trabajos en papel. O le hacemos llegar cuadernillos. No fue para nada fácil porque zona rural no tienen calle ni número de puerta, digamos, ¿no? Es muy complicado ubicarlo. El tema, digamos, más allá de los materiales, es el contacto. Es que sin algún tipo de contacto es muy difícil que los pibes avancen solos, sobre todo en la primaria y en los primeros años de la secundaria, pero también en los años superiores, digamos, ¿no? El tema del contacto, de poder intercambiar con el docente, de poder explicarle, de poder orientarlo. Ahí, digamos, con el resto, la única que queda es organizarse para llegar hasta ellos y sobre todo hacerles saber de alguna manera que no los vamos a dejar en banda cuando vuelvan a la escuela o cuando puedan conectarse, cuando ocasionalmente pueden conectarse. Que hay personas, que hay una escuela que les va a ofrecer alguna chance, algún dispositivo, alguna estructura, digamos, para que ellos puedan completar su educación. Que sepan, digamos, que estamos disponibles para ellos.
Puedo simular en mi altar de pie. Puedo exagerar la fe. Puedo entreverar lo que estaba bien sin mirar lo que dejé. Donde todos van, yo no quiero ni mirar. No es cuestión de fe, que nadie me avisó que me lleva lejos. Puedo descender hasta no ver más y volver a ahogar mi voz. Puedo exhalar donde todos van, yo no quiero ni mirar. No es cuestión de fe, es que nadie me avisó. Donde todos van, yo no quiero ni mirar. No es cuestión de fe, es que nadie me avisó. Lejos.
Y así como al principio del capítulo de hoy volvimos hacia atrás, desandamos el tiempo y los clics, yendo hacia una época en la que acaso ni sospechábamos las vitrinas de aplicaciones que tenemos hoy, así como volvimos a algunos sonidos que se parecían más a los del reloj que a los de un celular, ahora vamos a pensarnos un poquito hacia adelante. No tanto tampoco, apenas lo suficiente como para que esto haya amainado un poco, para que los cuerpos vuelvan a encontrarse en un espacio en este tiempo y las escuelas y sus patios se llenen de pibes y pibas otra vez, y que las seños y los profes y las familias pueden estar más cerca de los mundos a los que entra esta pibada, sea el patio de la escuela donde estamos o una nueva aplicación en las pantallas. Mientras salíamos al aire en esta horita de radio, ¿cuántos clics hiciste? ¿Cuántos lugares te mostró esa pantalla? Esa pantalla, además, en la que conviven el trabajo, el entretenimiento, la gente que querés. ¿Cuántos clics? Entre tantos algoritmos predictivos, tratemos de anticiparnos nosotros y nosotras a algunas cosas, ¿no? Teniendo a mano las herramientas y la curiosidad para que intentemos no llegar tan tarde, ni con quienes están adentro, ni con quienes quedan afuera. Y esperamos haber llegado a tiempo con la tierra de hoy. Sofía Lovisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre, Puchero García y Román Solsona. Nos quedamos un rato más por acá, en el patio de esta escuela, sabiendo que si bien los tiempos van cambiando los mundos de cada clic, estará nosotros y nosotras el asunto de ver dónde entramos, dónde entran, para qué y con quién, o sabernos más cerca, de alguna manera, ¿no? Después de todo, si estás escuchando esto, por ejemplo, es porque alguien dio un clic en reproducir. Nos volvemos a escuchar en el capítulo que viene. Chao.
Che, Román, me tuve que ir antes del programa y como es obvio, no hace falta que nadie me diga nada, te olvidaste de los créditos. Si yo no estoy ahí, eso no funciona. Así que acá te lo paso. Espero llegar a tiempo. Primero, salió Julio Cortázar narrando su preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj. Después, nos ayudaron a contar la exposición en las redes y quiénes quedan afuera de la conectividad el docente de La Plata, Rodrigo Alemán, y Beatriz Busaniche, que es docente, activista y presidenta de la Fundación Vía Libre. También salió la charla TED que brindó Sebastián Bornik, que es un especialista en seguridad informática y presidente de Argentina Cibersegura. Escuchamos la voz de Mónica Cid, la mamá de Micaela Ortega. Las pibas que hablaron sobre sus experiencias de grooming son Catalina Diamante, Guadalupe Brizuela, Martina Russo y Mayra Calvo. Además, sonaron las músicas de Ine Güemes con Zombies, Café Tacuba hizo 0 y 1, Alejandro y María Laura hicieron Jaula junto a Susana Baca, y cerramos con Donde Todos Vayan, Yo No Quiero Mirar, de Ciruelo. Esto es todo, Román. Bueno, te mando un abrazo. Abrazo grande, Román. No, perdón. Hashtag abrazo grande.